Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El confinamiento puede generar ansiedad y sensación de falta de control de la situación, lo que produce mayor dificultad para conciliar el sueño, despertares continuos por la noche, peor calidad de sueño. Además, el COVID puede traer complicaciones al momento de conciliar el sueño. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de COVID y sueño y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Salud.
¿Me puede decir su nombre y el cargo o el puesto que ocupa?
Sí, mi nombre es Mónica Salmerón Mercado. Soy médico neurólogo y neurofisiólogo clínico y actualmente estoy adscrita al servicio de electroencefalografía clínica en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Muy bien, muchas gracias. Para iniciar, ¿me puede decir qué es el sueño y qué tan importante es para las personas?
La importancia del sueño, básicamente un tercio de nuestra vida pues la pasamos dormidos y no era tan estudiado ni tan interesante desde el punto de vista médico hasta hace apenas unos 60 años. Más o menos en el año de 1960 fue cuando se empezó a estudiar la importancia del sueño y a lo largo de todos estos años pues se ha visto cuáles son los patrones normales de sueño, cuál es la importancia de tener una cantidad de horas de sueño durante la noche, de tener medidas o reglas de higiene de sueño y seguirlas, generar como un hábito alrededor de ellos para tener un buen desempeño en las actividades que normalmente tenemos durante los días.
¿Y cuáles son los principales trastornos del sueño?
Bueno, la manera como nosotros estudiamos los trastornos del sueño es con base en una clasificación internacional de trastornos del sueño. En esta clasificación pues hay trastornos de insomnio, trastornos que significa que tienen una cantidad reducida de horas de sueño, ya sea porque hay dificultad para conciliar o bien para mantener el sueño, y esta reducción en las horas de sueño puede ser bien porque se inicia de manera retrasada o porque se duerme temprano y tienen despertares en la madrugada sin tener la capacidad de volver a reconciliar el sueño. Es el insomnio, es la hipersomnia, que es totalmente lo contrario, es decir, que tienen una cantidad de horas excesivas de sueño durante la noche o que se sale de los parámetros normales y aún a pesar de ello tienen la necesidad de dormir muchas siestas o varias horas durante el día. Otros son los trastornos respiratorios del dormir, que es el más representativo en la apnea del sueño. Otros son los trastornos del ritmo circadiano, que hay personas que por cuestiones principalmente genéticas tienen como retrasada la hora de necesidad de ir a dormirse, pero tienen también una hora retrasada de levantarse de la cama, no es, se salen como de los parámetros habituales en la población general. Las parasomnias, que son prácticamente comportamientos anormales durante el dormir, y los trastornos del movimiento durante el sueño, que esos en su mayoría se relacionan con problemas neurológicos.
Sí, bueno, ¿y ustedes cómo pueden identificar o diagnosticar si una persona sufre alguna alteración del sueño de estas que nos ha mencionado?
Ah, pues mira, hay diferentes formas de hacerlo. De manera muy general, lo que hacemos, obviamente, y lo más básico es hacer una historia clínica detallada en la cual investigamos los antecedentes personales de cada paciente, tanto los que son antecedentes patológicos como no patológicos, los patrones de sueño del paciente, vemos si hay alguna característica anatómica que pudiera predisponer, por ejemplo, en el trastorno respiratorio del dormir, pacientes que tienen la mandíbula muy muy pequeña, pacientes que tienen la lengua muy grande, pacientes con trastornos o con enfermedades congénitas que puedan ser predisponentes para algún trastorno del sueño. Y una vez que identificamos como estos factores de riesgo en los pacientes, vemos el comportamiento del sueño de acuerdo a lo que ellos nos refieren y el estudio con el que hacemos los diagnósticos se llama polisomnografía. En estas polisomnografías se colocan electrodos, son como cablecitos, y evalúan diferentes funciones fisiológicas del cuerpo humano. Dentro de ellas evaluamos la actividad eléctrica cerebral, que eso nos permite ver qué fase de sueño, si es un ligero sueño profundo, qué proporción de las diferentes fases de sueño ocurren durante la noche, la interrupción o la fragmentación de las etapas de sueño. Esto lo vemos de manera conjunta con unos electrodos que se colocan para ver movimientos oculares. ¿Por qué? Porque también los movimientos oculares tienen variaciones en las diferentes etapas de sueño. Evaluamos el tono muscular mediante electrodos que se colocan tanto en la mandíbula como en las extremidades. Vemos el movimiento, observamos el movimiento torácico y abdominal en conjunto con el flujo respiratorio mediante cánulas nasales, así como con la medición de dióxido de carbono exhalado. Entonces, todos estos electrodos se colocan en el estudio de polisomnografía y nos permiten, te digo, evaluar las diferentes etapas del sueño, ver si el sueño está fragmentado y qué es lo que lo está fragmentando.
Muy bien, bueno, tras la pandemia, ¿cuáles han sido las principales alteraciones? Por ejemplo, las horas de descanso, los ciclos del sueño, los trastornos, para las personas que se han enfermado de COVID.
Básicamente con las personas que se han enfermado de COVID. Pues mira, lo que más hemos visto es insomnio y trastornos respiratorios durante el sueño. No se sabe si es el trastorno respiratorio del sueño o la predisposición que existía desde antes de contraer la infección, pero lo que sí fue un hecho fue que se volvió como un motivo de consulta muy frecuente el insomnio. Y lo curioso, por así decirlo, es que los pacientes que tienen trastornos respiratorios del sueño muchas veces se quejan de insomnio. Estos trastornos respiratorios del sueño, te decía, lo más representativo es la apnea del sueño. ¿Qué pasa con las apneas del sueño? Pues bueno, se obstruye la parte superior de la vía respiratoria a nivel de la garganta, por decirlo de alguna manera. Se obstruye con los tejidos que tenemos normalmente en esa parte alta del cuello. Entonces evita que pase el flujo normal de aire, aunque el esfuerzo respiratorio a nivel del tórax y del abdomen, que está controlado desde el cerebro, desde el centro respiratorio, se siguen moviendo, siguen así intentando respirar, pero como está obstruido arriba, entonces el paciente no respira. Esta falta de respiración es lo que se llama apnea. Al tener una apnea, lo que ocurre es que hay una disminución de la concentración de oxígeno en sangre, una desaturación, que ya era un problema que veíamos también, pues, por el solo hecho de tener la infección por COVID, era uno de los riesgos, no, que hubiera afección respiratoria y que esto condicionara desaturaciones. Entonces, estas disminuciones de la saturación llevan a los pacientes a tener micro despertares durante la noche, se fragmenta el sueño. Hay un insomnio por fragmentación, un insomnio de mantenimiento. Entonces la queja del paciente es esa: o duermo y no descanso, o tengo insomnio, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque solamente tienen sueño ligero y en cuanto entran al sueño empiezan a hacer los eventos respiratorios y entonces tienen esa sensación de no estar descansando o de no estar durmiendo. Entonces la queja muchas veces, aunque el trastorno sea respiratorio, la queja o el motivo de consulta es insomnio. Estas dos situaciones fueron las que más hemos visto con los pacientes que tuvieron infección por COVID.
Sí, bueno, son como las más recurrentes en este caso en los enfermos de COVID, ¿verdad?
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema de hoy.
Dormir toda la noche es tan importante para la salud general como consumir comidas de buena densidad nutricional y hacer ejercicio regularmente. De hecho, el sueño de alta calidad debe ser visto como una necesidad, no un lujo. Puede ayudar al cuerpo a reducir la ansiedad, regular el estado de ánimo, aumentar la vitalidad, fortalecer el sistema inmunológico y estar bien de manera general. La pandemia del COVID-19 ha creado una incertidumbre universal y ha sido la fuente de más ansiedad y tensión para muchas personas. Muchos informan de una disminución significativa en la cantidad y calidad del sueño, resultado de una mala higiene del sueño o de los hábitos que ayudan a cultivar un buen sueño nocturno. El sueño de impulso fuerte, pero es vulnerable a muchas influencias negativas, dice John Nickerman, jefe del programa de investigación clínica del trastorno del sueño del Departamento de Psiquiatría de Massachusetts del Hospital General. Usted debe tratar de limitar esas influencias negativas tanto como sea posible, para que el impulso natural del sueño se desencadene cuando sea hora de dormir. En su trabajo, el Dr. Wickerman se especializa en la investigación de varios desórdenes del sueño, incluyendo el insomnio y el síndrome de las piernas inquietas. A continuación, les compartiré consejos para mejorar el sueño durante la pandemia de COVID-19 y más allá. Establezca un horario regular para dormir y levantarse. Para muchos, los cambios de ir al trabajo, la socialización y otras inclusiones típicas de los programas prepandémicos han hecho que sus rutinas del sueño se ajusten, tanto que la diferencia en la hora de acostarse y de levantarse entre los días de la semana y los fines de semana ha disminuido enormemente. Para los que pueden haber estado experimentando privación del sueño anteriormente, existe una nueva oportunidad de dormir más tarde de lo normal en la mayoría de los días. Esto puede haber producido un sueño mejor y más prolongado para algunos durante la pandemia. La diferencia entre la hora de acostarse y la hora de levantarse en los días de semana y los fines de semana se llama jet lag social, dice el Dr. Wickelman. Evolucionamos en un planeta que gira al mismo ritmo, 7 días de la semana, y el sueño es mejor cuando se sigue esa regularidad, incluyendo horas de dormir y de levantarse. No gira más rápido en los días de la semana y luego se ralentiza en los fines de semana. La clave, dice, es reducir los factores estresantes externos que puedan influir en la calidad del sueño. El Dr. Wickerman aconseja crear un programa para la vida diaria, cuando se hace ejercicio, se come, se socializa, etc., para asegurar que un programa de sueño consistente sea viable. Sin embargo, tenga cuidado de evitar tomar siestas como parte de su día normal, dice. Las siestas interfieren en el sueño que acumula a lo largo del día y que lleva un menor cansancio por la noche. Y despierte con el sol, dice. La luz natural es la guía influyente para su cuerpo. La luz del sol le dice a su cuerpo que es hora de levantar. Establezca un registro de preocupaciones. Muchas personas tienen problemas para dormir por la noche, ya que tienen preocupaciones relacionadas a momentos estresantes de sus días. Y a lo largo de la pandemia, los factores de estrés han aumentado. Usted puede estar preocupado por su salud o la de su ser querido, sus circunstancias financieras, su inseguridad laboral o cualquier otra cosa. Una forma de lidiar el estrés nocturno es escribir un diario o registrar durante el día sobre las cosas que le causan ansiedad. En vez de preocuparse por esto o aquello cuando se acuesta en medianoche, escríbalo todo y describa sus preocupaciones en un papel al final de la tarde o al principio de la noche, dice el Dr. Wickerman. Este truco mental ayudará a reducir la estimulación psicológica, sacando el pensamiento ansioso de su cabeza y llevándolo a una lista que puede ser atendida por la mañana. Junto con el diario, el Dr. Wickerman recomienda realizar meditación o técnicas de relajación muscular progresiva en la cama, en la cual se tensan ciertos grupos musculares al inhalar y se relajan al exhalar. Información obtenida de la página web www.masgeneral.org. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la doctora Mónica Edith Salmero Mercado, médico adscrito al Servicio de Neurofisiología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan, escuchando el día de hoy el tema de COVID y sueño. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora Mónica Edith Salmero Mercado, médico adscrito al Servicio de Neurofisiología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Salud.
Bueno, y si te enfermas de COVID, ¿cómo altera esta enfermedad fisiológicamente hablando de, del sueño?
Pues mira, ha pasado que los pacientes tienen como disminución de los ritmos circadianos. El ritmo circadiano es este patrón que tenemos de manera natural para mantenerlos despiertos cuando hay luz y mantenerlos dormidos cuando es de noche. Entonces, con el COVID se fragmentó ese ritmo circadiano y los pacientes empezaron a presentar ciclos como de sueño vigilia cortito. 4 o 6 horas y sentía necesidad de dormir en el día, luego la noche se fragmentaba el sueño. Y eso fue una de las quejas también que con mucha frecuencia hemos visto en los pacientes que tuvieron COVID.
Sí, bueno, gracias. Después de la enfermedad, ¿qué secuelas les puede afectar al sueño y por qué?
Pues bueno, secuela, yo creo que esta del insomnio es una de las más frecuentes que hemos visto. No sé si podríamos llamarlo como secuela o, como te mencionaba hace rato, si sea nada más como que el COVID, por todo la situación de estrés fisiológico que generó o que genera la infección, lleve a facilitar la presentación de algo que ya se venía a lo mejor arrastrando, que ya se traía como la predisposición para. Y lo ha destapado, por así decirlo más, después de que la infección se presenta con mucha frecuencia como motivo de consulta, el insomnio y los trastornos respiratorios durante el sueño.
Bueno, ¿y a qué otros aspectos se debe el desarrollo o el surgimiento de estas alteraciones?
Como les mencionaba hace ratito, a las cuestiones de riesgo personal de cada paciente, por ejemplo, para los trastornos respiratorios del sueño, el hecho de tener obesidad, el hecho de tener hipertensión arterial, el hecho de tener un cuello corto, de tener micrognatia, que es un tamaño pequeño de la mandíbula, macroglosia, que es un tamaño grande de la lengua, son factores como de riesgo o que predisponen más al desarrollo de trastornos respiratorios durante el sueño. Para el insomnio, pues bueno, factores de riesgo que existen antes, muchas de las veces cuando no hay ningún otro factor de riesgo, como los que mencionaba ahorita, puede ser la mala higiene de sueño, es decir, que el paciente no tenga estos hábitos de no tener como comidas abundantes en la cena, de no tener una rutina para irse a la cama, de tomar café ya horas tardes del día. ¿Por qué? Porque todo esto van a tener un retraso en la integración fisiológica del sueño.
Sí, bueno, y hablando de géneros, ¿quiénes han sido los más afectados en este aspecto, los hombres o las mujeres?
De género, pues bueno, en general los trastornos respiratorios del sueño son más propensos los hombres que las mujeres, y en el insomnio al revés, las mujeres más que los hombres. Esta variación o esta cuestión de afección por género no se vio afectada con el COVID. La presentación fue básicamente la misma en cuanto a las manifestaciones de trastornos del sueño posteriores a las infecciones.
Y hablando de las edades, ¿qué edad es más frecuente que pueda ocurrir algún trastorno del sueño a causa del COVID?
En sí, la edad, a mayor edad tenía mayor riesgo de presentar alteraciones. Y también tiene una relación con la gravedad de la infección. Pacientes que tenían infecciones más leves eran menos propensos a presentar alteraciones del sueño posteriores a la infección en comparación con aquellos que tuvieron un cuadro infeccioso grave, que requirieron cuidados en terapia intensiva y aislamiento, apoyo ventilatorio durante la infección, etcétera. Ellos fueron los que tuvieron más repercusión en sus patrones de sueño o en los trastornos de sueño.
¿Qué recomendaciones o tips brinda a las personas que han sufrido COVID y después presentan afecciones del sueño para tener una mejor higiene del sueño?
Pues bueno, lo que venía mencionando acerca de tener una rutina, yo creo que es eso de lo que más flaqueamos en de manera general. Tener una rutina bien establecida con horarios fijos, no intentar en medida de todo lo posible no desvelarnos demasiado durante los fines de semana, que la mayoría tenemos también esa mala costumbre. En el caso de sentir que no descansaste bien y tengas la necesidad de tomar una siesta, se recomienda que no sean de más de 15 o 20 minutos, porque después de esa cantidad de minutos de sueño tenemos mayor posibilidad de entrar a sueño profundo. En el día tomas una siesta prolongada y llegas a sueño profundo, esto también puede hacer que se retrase la hora de dormir durante la noche. También tener como una temperatura adecuada, un ambiente adecuado en la habitación donde vas a dormir, que no haya luces, que no haya ruidos, que no haya demasiado calor, pero tampoco demasiado frío. Se recomienda también hacer ejercicio, hacer ejercicio para las mañanas o antes de que se oculte el sol, de manera ideal, que permite también conciliar el sueño de manera más eficiente y más eficaz. También se recomienda que no se fume durante la noche, exponerte a la luz del sol durante el día y preferentemente despuésito de que te despiertas, en las primeras horas de la mañana, es un buen hábito de sueño también. ¿Y cómo afecta todo esto? Pues porque regulamos el ritmo circadiano, ¿no? El ritmo natural que tenemos. Acostumbramos a nuestro cerebro a que mientras hay luz solar estemos despiertos y que una vez que se sepulta podamos irnos a la cama.
Muy bien, ¿algo más que desee agregar sobre el tema?
Pues básicamente eso, ¿no? Que es súper importante cuidar las medidas de higiene de sueño. Evidentemente los trastornos que ocurrieron después de las infecciones por COVID no son algo que podamos controlar, pero si aún a pesar de tener un apego a estas medidas muy generales que les mencioné ahorita de higiene de sueño, no vemos una mejoría, pues bueno, acudir con el especialista en ello, porque el insomnio puede repercutir o puede generar otro tipo de problemas a largo plazo, al igual que los trastornos respiratorios del sueño.
Esta ha sido la entrevista con la doctora Mónica Edith Salmero Mercado, médico adscrito al Servicio de Neurofisiología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. A continuación, escuchemos una cápsula informativa referente al tema de hoy.
Participe en actividades de relajación antes de la hora de acostarse. La proliferación de la tecnología ha hecho que el tiempo de la televisión sea parte de la rutina al final de un largo día. Aunque la televisión o el material en línea pueden distraer de las ansiedades y el estrés de nuestra vida diaria, su contenido no suele ser relajante y, de hecho, puede estimular aún más en el estado de preocupación. Del mismo modo, la luz brillante de los aparatos puede inferir en el sueño. Existe una gran atención puesta en los dispositivos electrónicos que transmiten la luz azul en este momento, y creo que la luz brillante de cualquier tipo, y especialmente la que transmite información que aumenta el nivel de estimulación, debería limitarse al día, dice el Dr. Wickelman. No hay necesidad de comprar gafas protectoras contra la luz azul. Solo apague el dispositivo y lea con poca luz o escuche música o un podcast relajante. En lugar de ponerse al día con las noticias sobre programas lleno de acción antes de acostarse, intente leer o ver algo relajante que lo distraiga antes de acostarse. Del mismo modo, estas también pueden ser buenas actividades para realizar si se encuentra despierto en medio de la noche y tratando de volver a dormirse. Lo alejan de los pensamientos normalmente improductivos y excesivamente estimulantes que ocupan cuando permanecemos despiertos durante mucho tiempo por la noche, dice. Duerma cuando esté cansado. La clave para dormir, dice el Dr. Wickelman, es escuchar realmente a su cuerpo. Cuando esté listo para dormir, la mayoría de las veces su cuerpo disparará señales biológicas para avisarle, como los bostezos, ojos caídos y fatiga corporal. Estar en sintonía con su impulso de sueño es una forma significativa de mejorar su sueño. Ese impulso de sueño suele aparecer 16 horas de que se ha despertado, dice el Dr. Wickelman. No siempre es mejor irse a la cama porque es la hora de dormir. Si se siente con sueño, vaya a la cama. Si no tiene sueño o si tiene su mente demasiado activa, entonces trate de realizar otras actividades primero para calmar y desestimular su cuerpo y su mente. Su cuerpo le dirá cuándo es el momento adecuado para recostarse sobre la almohada, dice. De acuerdo con estudios de la Sociedad Española del Sueño, SES, algunos aspectos propios del aislamiento en casa repercuten en la cantidad y calidad del sueño, como una menor exposición a la luz natural, producción de actividad física y pérdida de las rutinas diarias, alterando el reloj biológico de nuestro organismo, dado como resultado un sueño de mala calidad y mayor cansancio durante el día. El confinamiento puede generar ansiedad y sensación de falta de control de la situación, lo que produce mayor dificultad para conciliar el sueño. Despertares continuos por la noche, peor calidad del sueño, menos horas totales del sueño. Para evitar el insomnio durante esta etapa de aislamiento, sigue unas rutinas diarias para poner en la hora tu reloj interno, es decir, levántate y acuéstate a la misma hora. Establece horarios regulares de desayuno, comida y cena, alimentándote sanamente, hidrátate continuamente y no permanezcas en pijama durante el día. Exponte al menos 2 horas a la luz natural por la mañana. Dependiendo de las características y el tamaño de cada casa, se puede salir al balcón o terraza, desayunar junto a la ventana. Procura estar en habitaciones en las que entre la luz natural. En las noches evita, a la medida de lo posible, los teléfonos móviles y tabletas porque la luz que emiten confunde al reloj interno. Haz ejercicio físico de manera regular en casa, preferentemente por las mañanas. Evita las siestas diurnas. Si lo haces, procura que sean cortas y no hacerlas muy tarde. Evita ver o leer noticias justo antes de acostarse. Mejor escuche música que te relaje e induzca el sueño. Escribe cómo te sientes, qué emociones se despertaron en ti durante el día. Eso te ayudará a tener pensamientos más controlados y ordenados. Limita el consumo de tabaco, cafeína y bebidas alcohólicas. Evita consumir alimentos 30 minutos antes de irte a la cama. Utiliza la cama solamente para dormir. Jamás trabajes en tu dormitorio y menos durante las noches. Integra a tu vida técnicas de respiración que te enseñen a relajarte. Adopta una rutina de relajación al final del día que te permita desconectarte. Información obtenida de la página web www.centromedicoabc.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de COVID y sueño. Agradecemos la entrevista a la doctora Mónica Edith Salmero Mercado, médico adscrito al Servicio de Neurofisiología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.